Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Y 3 de la tarde, aquí comenzamos El Colibrí. Por supuesto, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de 1430 Uniminuto Radio y por supuesto a través de los podcasts subidos a la página de internet de Uniminuto Radio. En el control master tenemos a Paola Álava, en la comunicación digital Alejandra Sánchez, el Lirio de la Paz Valerie Medina y Daniela Ovies, producción María Perea Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez y en la producción de dramatizados Melissa Guevara. Bueno, y saludando aquí a la mesa de trabajo del Colibrí, por aquí tenemos a Alejandra Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María. Buenas tardes, Meli. Espero buenas que estén tardes. Muy bien a todos nuestros oyentes. Pues les voy a mencionar qué es lo que vamos a tener esta tarde en El Colibrí. Primero vamos a tener una pieza radiofónica que fue hecha por Alejandra Rodríguez y mi persona Alejandra Sánchez sobre Radio Sutatense. Nosotras somos investigadoras radialistas del semillero El Vuelo del Colibrí. Aparte también vamos a tener en el Lirio de la Paz a Valerie Medina, quien nos trae un tema sobre pensar el conflicto. También vamos a tener a nuestro director Fernando Gutiérrez, que realizó una entrevista a Ana Ramírez sobre su investigación de movimientos estudiantiles. Y finalmente, en la música, vamos a tener a los Petit Fellas y obviamente nuestro poema, pues en manos de Melissa Guevara.
Bueno, traemos a colación o traemos la entrevista que ustedes realizaron para el semillero El Vuelo del Colibrí Radio Sutatensa, porque está conmemorando sus 75 años. A través, pues obviamente, de su historia y su legado, así que vamos a escuchar Radio Sutatensa.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Graba esto en este programa.
Esta es Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios.
Bienvenidos una vez más al Colibrí. Hoy tenemos a un invitado bastante especial, él hizo parte de Radio Sutatensa. Le decimos bienvenido a Luis Edilberto Martín Roja.
Bueno, Luis Edilberto, cuéntenos un poco de cómo fue su llegada a Radio Sutatensa.
La llegada a la Radio Sutatensa empezó desde niño. Aproximadamente yo tenía, por ahí que 8 años, cuando inicié el movimiento radiofónico para enseñar a mis papás, mis hermanos, tíos. Era un grupito de 12 aproximadamente. manteníamos un radio, no el que está presente, sino el radio Philips, el cual se recibía la señal porque era muy, muy sonora, o sea, como le explicara yo, una emisora comunitaria.
Sí.
Y de ahí bajaba la señal. Entre estos se beneficiaron los pueblos, lo que fue Tibirita, Guayatá, Somodoco, Tenza y Sutatenza, de lógico. Y de ahí formábamos parte para enseñar el grupo de personas que querían aprender a leer y escribir. Y esto era una maravilla porque realmente muchas personas fueron beneficiarias para organizar el campo y la ganadería, entre otros. Para nosotros iniciar estas clases se ponía un riel que ustedes muy bien conocen, de los que se utilizan en los ferrocarriles nacionales, y ahí se daba la señal a las 5 de la mañana para las clases, 6 de la tarde, y posteriormente se seguía trabajando en el campo.
Bueno, Luis Edilberto, ¿usted qué siente el haber pertenecido a una de las principales emisoras de Colombia?
Uy, me siento súper orgulloso. Realmente estar al pie de Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, estar al lado de otros mandatarios como fue el presidente Ospina Pérez, estar al lado de otros personajes, especialmente los que de Holanda, porque Holanda participó con estos radiecitos que pongo ahí de presente,
sí,
que fueron 3 millones que llegaron a Sutatensa, y con eso nos realmente era una maravilla para seguir adelante, más los institutos que se encuentran en este municipio. Debo aclarar bien que estas comunidades que estuvieron allí presentes se llaman las Hermanas de Pauga, que ellas venían de Argentina para ayudar a la misma institución. Eran las Hermanas San Antonio de Pauga, los Hermanos de La Salle, que ellos estaban en el Instituto Masculino, y las Hermanas Nazarenas, que eran las que se encargaban para lavar la ropa, hacer de comer y mantenían el presupuesto para la misma institución. En ese sitio, debo de aclarar, en la cabecera del parque de la misma localidad, ustedes pueden llegar en ese lugar y ahí está ubicado el museo donde nació la primera emisora de acción cultural. O sea, con la emisora de 50 kilobytes,
sí,
que únicamente cubría los pueblos que les he mencionado hace un rato. Y con eso utilizamos el radio Philips por poquito tiempo porque pues la escasez de batería era...
¿Cómo era esa producción de radio con esos radiocitos que usted menciona?
Pues realmente es un caso hasta muy bonito, muy
porque
curioso.
Porque es que si usted ve ahorita acá son consolas,
gran
y hay máxima, sí,
no,
cobertura, en cambio pues
no, pero no un radio Philips que usted llegaba y lo prendía y cogía únicamente lo que era para enseñar. O sea, lo que le hablaba ya el padre Monseñor Joaquín Salcedo.
Sí.
Eso era lo que hablaba él.
¿Y usted también hacía
y
clases?
Lo que él decía, nosotros lo podíamos siguiendo el paso. Y para eso nos daban la tiza, los tableros, las cartillas, y por ver, eso se les enseñaba.
¿Y su merced qué alcanzó a enseñar?
Y alcancé aproximadamente como 3 años.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué con sus estudiantes eran?
Eran pilosos.
¿Sí?
Sí, porque eran mayores de edad y eran realmente pues interesados en aprender a leer.
Claro.
Y luego pues ya también estudiaba en la vereda. Y pues yo con ese orgullo decía, muy mucha, bueno, es
como estoy enseñando a mi comunidad.
Sí. Y ya pues después me llamaron y me dijeron, bueno, usted se viene como dirigente campesino aquí para la parroquia, usted va a decir la distribución de cartillas, de tiza, tableros, y el periódico El Campesino se va a hacer responsable realmente lo que es lo del municipio y la parroquia.
Sí.
Pero en cuanto al material didáctico, y yo así, pucha, yo era enorgullecido, eso yo era, mejor dicho, más que un presidente. Sí, ya de poquitos días, entonces ya fui creciendo y realmente ya, porque en esas la persona era mayor de 21 años, que ahora son de 18, lo otro no, era hasta los 21 años. Entonces ya me llamaron y me fui a estudiar a Caldas, Antioquia. Lo mismo, ahí estaba organizado por los Hermanos de La Salle, ellos eran los responsables de eso.
Okay.
Y sí, realmente pues sí, como digo, no me alcanzó el puntaje, pues entonces me devolví para Sutatensa, pero sin embargo seguí vinculado a la misma institución.
Sí.
Sí, entonces pues ya en el 68, entonces ya recogieron las emisoras, ya se vino Monseñor José Salcedo para Madrid y Funza y Mosquera, buscando convenios, a ver cómo las podía traer o instalar. Y sí, el apoyo lo encontró en Mosquera. Y en Mosquera se quedó todas las estaciones de emisora que habían allá en Sutatensa, porque el municipio le iba a sacar un costo muy altísimo de presupuesto. Entonces él no se aguantó, yo no. Realmente pues a mí me llegan presupuestos y ya, como se dice esto, ¿qué? Ay, es una borrosa, se me
olvidó. ¿El patrocinador?
Patrocinadores. Entonces no le alcanzaba la plata. Claro. Y entonces ahí las dejo. Ya en el 1988 ya realmente cerró su emisión. Ya quedó Caracol Radio
cuando
con ella. Entonces, Caracol Radio hoy día ya es la emisora que tiene radio. Ay, se me olvidó. Que echa música ranchera.
Popular.
Sí, es Radio Recuerdo.
Oh.
Esa es la emisora.
Eso podríamos decir que es lo que sigue existe. A Sutatensa.
Eso es lo que existe de la emisora.
Ah, eso fue lo que
Radio quedó. Recuerdo. Okay. Porque Caracol pues ya cogió con sus nuevas
emisoras,
nuevos, ya modernos, ya. Entonces la desechó y ya aquí está. Entonces la otra es, les voy a hacer otro. Monseñor Joaquín Salcedo murió en el 1994.
Cuando yo nací.
Sí, sí, en el 1994 él murió y realmente eso es lo que a mí se me hace extraño, el por qué no se encuentra, o sea, escrito en el internet. Y la y en el, se hizo un monumento a San Isidro que fue en 1974 con el apoyo de Lleras Restrepo. Y ahí quedan, en ese lugar quedan las cenizas de Monseñor Joaquín Salcedo. Hay una ventana grande, dice, aquí reposan los restos de Monseñor Joaquín Salcedo.
Bueno, hablaba usted hace un rato de la producción de las cartillas y de la repartición de las tizas.
Sí.
¿Qué tan difícil o cómo, o más bien, cómo era ese proceso de producción de las cartillas y el material didáctico para la emisora?
En ese entonces, pues, como toda institución, ustedes llegan. Me dicen, bueno, yo necesito 5 o 6 ejemplares de cartillas, necesito tiza, necesito el tablero, necesito, bueno,
¿será que todavía hay ejemplares de esas cartillas?
No, sí se consigue, pero allá.
¿Pero allá nomás?
Sí.
Directamente.
Pero ya como museo.
Que eso tiene que ser patrimonio.
Sí. Y lo mismo el periódico. Entonces yo llegaba y las entregaba y realmente a por ahí los 15 o 20 días iba y revisaba.
Y su merced calificaba y
sí, decía, sí, sí, a ver cómo iba el proceso. Y sí, le daban buena vida.
Ok. Su merced ahorita hablaba de la transición que hubo, pues Sutatensa fue con un objetivo educador.
Sí.
Ahora sí la radio está un poquito más alejada de eso, más llegar a las masas. ¿Cuál es esa diferencia que ya no se ve ahora?
No, pues realmente ahorita sí ya es todo como silencio, porque allá tenemos una emisora.
Sí.
Esa es comunitaria, porque cuando ya iba a fallecer Monseñor Salcedo, él dejó su escrito, que el pueblo no debía de quedarse sin su comunicación. Realmente le cumplieron y ahí está ubicada en el Instituto Masculino, donde estaban las hermanas haciendo esto de cocina. Ahí está ubicada. Y al frente se encuentra el museo de la otra emisora, cuando nació. Pero únicamente solo programación. Pero nunca dicen, no, pues vamos a seguir el ejemplo que estaba anteriormente, ¿no? O recordar al menos.
¿Qué experiencia le dejó a usted el haber hecho parte de esta gran emisora como lo fue Sutatensa?
En primer lugar, al menos aprendí un poquitico más a civilizarme.
Sí.
Segundo, tengo el orgullo de que tengo aproximadamente por ahí unos 22 o 23 personas que aprendieron a leer, a colocar su nombre, especialmente, por ejemplo, mi papá no sabía leer, y ahorita pues él sabe, él, gracias a ese tiempo, aprendió a estampar su firma, y lo mismo hay los primos y algunos tíos. Entonces pues realmente a mí yo quisiera volver a nacer otra vez en esa misma situación, para enseñarles, para seguir el tema que había de cuando en esas. Y es que es una belleza, yo quisiera haber dicho. Pero ya no.
Hablaba ahorita de que esa radio educativa es poco probable que se dé. ¿Por qué cree que ahora esos materiales educativos que se daban en la radio ya no se pueden dar?
¿O ya no funcionarían?
Pues no funciona por la sencilla razón de que ahorita pues ya está más sistematizado. Por ejemplo, tenemos el internet, tenemos otros medios que realmente pues hay más escuelas, hay más centros de educación, por ejemplo, que ya los muchachos no tienen que estar al pie de decir, bueno, escuché la campana, trana y trana y arranque a correr, porque realmente no habían escuelas, pero ahorita ya las hay, antes hay en exceso. Pues yo creo que debido a eso es que se ha olvidado. Lo mismo la Radio Nacional, ellos dictaban sus clases de bachiller, ya ahí no se acabó eso. La Radio Nacional existe, el transmisor allí en el Rosal, ahí está, pero ya no el gobierno pone interés de eso. Si acaso el canal de el canal 11 de la Señal Colombia, de vez en cuando.
Sí.
Pero eso también ya se está olvidando, ya no es lo mismo que antes.
Claro. Para su merced, ¿qué significa la radio?
En sí la radio, pues, muchas formas de interpretarlo, muchas formas de oírlo, y realmente pues, pero hoy día ya no sirve. Y lo digo porque realmente ya sale, enfoca como agresiones.
¿Cuál tiene que ser el objetivo de la radio en Colombia?
Que se aprovechara como estaba antes, que haya formación, que haya educación. Decirle al pueblo, no vayan a hacer, supongamos, agresiones como se ve hoy día. En ese tiempo nunca se veía, ¿por qué? Porque había más formación por medio de la comunicación.
Bueno, aparte de Sutatensa y de los municipios que nos mencionaba en un principio, la radio educativa, ¿en dónde más se impartía? ¿En qué otros lugares llegó?
No, eso sí, realmente ya cuando dijo en el 1968 que llegaron nuevos equipos, que ya fue onda corta, onda media, que ya se extendió a Bogotá, Cali y Magangué y a otros lugares. Por eso se dice onda corta y onda media, porque fue extendida a nivel mundial. Si enviaron estos radios de Holanda, era porque allá lo estaban sintonizando. Entonces, de acuerdo allá, entonces por eso sacaron este modelo de radios y trabaja con 4 pilas, sino que ahorita ya hasta se están acabando.
Sí. Bueno, ya para ir finalizando, díganos hoy un consejo para la gente que estamos estudiando comunicación y queremos hacer énfasis en radio.
Ay, así me gustaría que volvieran a mis tiempos. Ser auxiliadores, ser dirigentes, ser promotores de una educación fundamental para que las personas, o especialmente los jóvenes, porque ya los adultos realmente no toman interés de saber de recibir capacitaciones, pero más que todo la juventud, para que promuevan y se sigan educando y den formación más adelante para otras personas. Eso sí me gustaría.
Bueno, Luis Edilberto, muchas gracias por acompañarnos en El Colibrí y bienvenido siempre a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias. Yo quedo muy agradecido y realmente me enorgullece estar adelante de ustedes para formar este programa.
Muchísimas gracias a usted, a todos nuestros oyentes. Y sigan escuchando Uniminuto Radio con el programa El Colibrí.
Bueno, en la Biblioteca Luis Ángel Arango se está llevando a cabo la exposición de los archivos recuperados por el Banco de la República de Radio Sutatensa. Se titula Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano. Y bueno, la exposición presenta fotografías, presenta periódicos y muchísimas cosas que a nuestros oyentes les puede interesar, ¿no?
Los días, los buenos días, el café, los hasta luego. La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego. Las naves van a Marte, el arte ya no...
Bueno, esta vez yo les traigo a una banda bogotana muy conocida por ahora como Los Petit Fellas. Ellos hacen un rap muy interesante porque es una combinación con influencias de jazz, funk, hip hop, soul y blues. Esta canción que estamos escuchando se llama Suspense. Es producida por Pedro Roberto en los estudios de Árbol Naranja. Es una canción profunda, íntima, literaria y cinematográfica.
Amantes y ahora solo son extraños. Las frases anónimas escritas en baños. Y los vos me gustas tanto que mejor te acompaño. Los discos y las bocas, los mundiales y mis muertos. El abuelo que se fue y no me vio en concierto.
Los Petit Fellas es un proyecto musical alternativo que nace en 2006 bajo el nombre de Pet Fela, quien es Nicolai Fela, el vocalista de la banda. Está integrado por Sebastián Paneso, quien es el guitarrista, Adrián Hidalgo, que es el saxofonista, Nicolás Garzón, bajista, Andrés Gómez, tecladista, y César Henao, baterista.
Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. Toda historia termina con final abierto, va con final abierto.
Valery Medina y Daniela Ovies nos traen un tema sobre pensar el conflicto. Ellas realizaron un voz pop a los colombianos y pues hicieron una reflexión junto a la profesora Marcela Rodríguez acerca de la perspectiva negativa que se puede llegar a tener sobre el conflicto armado. Vamos a escucharlo.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Somos la nueva semilla del futuro de la vida.
Anteriormente habíamos hablado de paz a partir de la opinión de los jóvenes. Hoy, siguiendo la misma línea, quisimos averiguar qué piensa la gente sobre el conflicto.
¿Ustedes qué piensan del conflicto? ¿Qué situaciones de conflicto observan en su contexto social? De eso queremos hablar. Para reflexionar con mayor profundidad, tenemos a una invitada que conoce muy bien del tema, Marcela Rodríguez, profesora de Uniminuto. Marcela, cuéntanos sobre tu recorrido y acercamiento al tema del conflicto.
Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo vengo trabajando durante muchísimos años todo este tema del conflicto y las diferentes formas y manifestaciones del conflicto, tanto como docente universitaria como también en mis procesos sociales y comunitarios. Todo esto pues me ha llevado a repensar el tema del conflicto en aras de hacer propuestas para construcción de una sociedad más equilibrada, por decirlo así.
Comenzamos preguntándole a la gente qué es el conflicto.
Como un choque entre dos ideales diferentes o dos objetivos diferentes.
Conflictos son como problemáticas que uno tiene con otras personas y con uno mismo. O sea, a lo que me quiero referir es como si está relacionado, está muy relacionado a los problemas que uno tiene.
El conflicto es en el momento en el que dos o más personas empiezan a dialogar, entonces entran ahí en conflicto.
El conflicto es una reacción natural de la convivencia de los grupos sociales, de los grupos humanos. Las diferentes perspectivas chocan.
Bueno, el conflicto es no poder llegar a ponerse de acuerdo, ¿sí? Cuando, digamos, se presenta algún inconveniente, algún problema, en vez de buscar como una solución que ayude a ambas partes, lo que hace es que separa. Entonces no se llega a un punto como equitativo, sino cada quien busca su propio beneficio.
Cuando no nos ponemos de acuerdo, y por eso mismo pues hay guerras, hay desacuerdos.
Pues el conflicto simplemente es la diferencia entre dos opiniones que desemboca, si yo no logro conciliar la diferencia de conceptos, entonces puede terminar en un conflicto.
Marcela, cuéntanos qué opinas de estas definiciones de conflicto.
Bueno, para empezar es importante como reconocer que todas aquellas personas que nos dieron su valiosa opinión tienen razón desde muchas miradas, desde muchas ópticas. Es decir, por un lado, efectivamente el conflicto sí es inherente al ser humano, es una situación que hace parte de nuestras relaciones sociales Y valdría la pena de paso agregar que no es algo negativo. ¿Qué pasa cuando qué pasa y por qué se presenta el conflicto en estas opiniones que nos dicen las personas? Fíjense que muchos dicen, bueno, es un desacuerdo, es cuando las personas tienen ideas diferentes, es cuando definitivamente piensan distinto, y fíjense que todo esto es absolutamente normal y es cierto. Somos una sociedad no monolítica, somos una sociedad diversa y es absolutamente lógico y esperado que tengamos posturas diferentes, pensamientos diferentes, maneras de ver el mundo diferentes, y cuando estas maneras de ver el mundo chocan, pues se producen justamente estas controversias, estos desacuerdos y aparece el conflicto. Pero ¿esto qué quiere decir? Que es un llamado a que, bueno, entendamos que hay una cosa diferente entre las personas, hay unas maneras de ser y hacer en el mundo distintas, y que el conflicto justamente nos está llevando a decir, oh, nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, vamos a resolver el conflicto de una manera inadecuada. Yo pienso que las opiniones que nos han dado todas las personas son acertadas. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con el conflicto? El conflicto está presente, es necesario. ¿Qué hacemos con él?
Uno de los elementos que más me llamó la atención es que se relaciona mucho el conflicto con el estar en desacuerdo. Pero, ¿es eso realmente el conflicto o va más relacionado a lo que desata el estar en desacuerdo?
Mira, el conflicto efectivamente es una consecuencia del desacuerdo, ¿sí me hago entender? O sea, surge cuando hay un desacuerdo. Pero el desacuerdo es absolutamente esperado y normal, porque es que sería muy absurdo y de hecho creo que no existe que todos pensáramos lo mismo. O sea, sería de hecho aburridísimo que todos dijéramos, ay, pensamos lo mismo, no hay de qué debatir, no nos alimentamos, no nos complementamos. El tema es que efectivamente surge el conflicto cuando hay un desacuerdo, sea de cualquier orden, personal, psicológico, social, político, económico. El tema es cómo resolvemos el conflicto, porque si asumimos posturas radicalizadas y decimos, no, lo que yo digo es la verdad absoluta, el conflicto se va a recrudecer. Entonces, un conflicto para que nos permita evolucionar y trascender a una transformación social o un acuerdo que no implica pensar igual que el otro, pues es una oportunidad grandísima para aprender a convivir y coexistir con la diferencia.
Además de esto, también quisimos preguntar, ¿qué situaciones representan un conflicto para las personas? Escuchemos.
En el contexto social, pues bueno, en la lucha entre poderes, ¿no?
Digo que representa en todo momento, o sea, desde que uno se levanta, porque uno ya empieza a tener conflictos con uno mismo por el tiempo, por cualquier motivo, hasta cuando uno sale del trabajo, de la universidad, hasta cuando se va a dormir. Un ejemplo, pues en Transmilenio uno ya está como en el ambiente de conflicto.
Conflicto lo puede encontrar en los partidos al dar sus opiniones.
Lo observo como que los seres humanos en Colombia no hemos recibido una muy buena educación para la comunicación. Pero si a ti no te han dado herramientas para comunicarte, entonces el conflicto no se puede gestionar. Entonces la gente es agresiva con los demás, ¿no?
Vemos que en nuestra sociedad está muy marcado, digamos, las clases sociales, ¿sí? La desigualdad entre lo que tiene que ver, digamos, con la parte política y nosotros como sociedad. Entonces eso también empieza a generar un conflicto entre nosotros.
Se ve en todas partes, por los desacuerdos que hay. El ser humano tiene como el orgullo de no aceptar los errores y de no aceptar las ideas de las otras personas, y por eso mismo se hacen los conflictos, las guerras.
El conflicto se da por las inequidades, por las diferencias tan enormes que hay entre los diferentes estados sociales.
En una de las respuestas se relaciona el conflicto a las situaciones del diario vivir. Me acuerda un poco a lo hablado en el programa anterior sobre paz, el hecho de vivir con tranquilidad. Pero entonces, ¿podría considerarse que siempre hay conflicto? ¿Es algo que es constante en la vida social e incluso en la vida personal, como lo plantea la chica que dice que hasta en Transmilenio, cuando uno se levanta y en su mente ya hay conflictos?
Mira, lo que pasa es que le estamos dando definitivamente, eso es errado, una connotación negativa al conflicto. Porque efectivamente el conflicto hace parte del ser humano, y menos mal que hace parte, Porque si tú no tienes conflicto o si nosotros no tenemos conflictos con las situaciones que pasan, no tendríamos la intención, el ideal o la utopía de que las cosas fueran mejor. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es la presencia del conflicto. El problema es la manera como hemos aprendido a resolver el conflicto. Dentro de las opiniones, alguien decía la parte de la educación, ¿sí? La manera como se resuelve el conflicto en Colombia ha sido heredada, ha sido aprendida, tanto en la familia como en los sistemas sociales y políticos. Siempre se pretende resolver una diferencia tratando de imponer una idea, desconociendo al otro, invisibilizando al otro. Y de la misma manera, el otro piensa que cuando alguien le dice, no, mira, yo pienso distinto, lo está atacando, le está diciendo que no sabe, que es que está equivocado, y no es así. Entonces, no nos han enseñado a entender que no tenemos por qué pensar igual y que el hecho de no pensar igual no tiene que llevarnos a una guerra. Nos lleva a un conflicto, sí, pero nos pone el reto de que, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué vamos a hacer? Usted piensa esto, yo pienso lo otro. Hay inequidades sociales, obvio, muchas, y eso genera problemas de violencia, pero la violencia es una manera errada de resolver el conflicto. Entonces, la negociación no nos la han enseñado, no nos han enseñado a negociar el conflicto. Nos han enseñado es a imponernos sobre el otro.
Se habla mucho de los desacuerdos y creo que muchas personas piensan que en el momento en que todos están de acuerdo se soluciona el conflicto, pero ¿esa sería realmente una solución?
Yo pienso que pretender que todos estemos de acuerdo y que todos pensemos igual es una, ni siquiera una utopía, porque la utopía es construir algo mejor, es una ilusión, es una falacia. No vamos a estar de acuerdo, pero fíjate que hasta en las mismas relaciones de parejas uno tiene diferencias y las mejores relaciones de pareja que a veces se observan son cuando las personas son completamente distintas. Cuando son muy iguales incluso se vuelve tedioso y aburridor. La oportunidad de pensar distinto es lo que nos permite complementarnos para avanzar. Es un complemento, la diferencia es un complemento. Existe la diferencia en todos, hasta en el género, en el sexo, en todo existe diferencia. Y todos nos complementamos, ¿sí? Pero si nosotros creemos que definitivamente la idea de la resolución del conflicto es la paz absoluta y el estado estático y armonioso, eso estamos equivocados, porque no es así.
Compártenos un mensaje que desde tu punto de vista debería llegar a todas las personas para entender mejor el conflicto.
Yo pienso que el mensaje es como reconozcámonos y démonos el valor que todos tenemos a nosotros mismos y a los demás. En la medida en que uno se valora a sí mismo y valora al otro, es capaz de mediar y de ser como consecuente con una cultura de convivencia posible. Yo pienso que el mensaje es no creamos que tenemos la verdad absoluta no existe, eso se construye. Construyamos el mundo mejor, seamos solidarios con el otro, amemos a los otros y amémonos a nosotros mismos. No en el sentido fantasioso de que el amor y nada pasa, no. El amor a veces también implica decir, mira, no estoy de acuerdo, pero bueno, te acompaño. Entonces es aceptar la diferencia y ser consecuente con el tipo de sociedad que queremos construir.
Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que...
En el contexto colombiano se necesita comprender mejor qué es el conflicto y cómo actuar ante este. Gracias, Marcela, por acompañarnos hoy y darnos tu perspectiva.
No, muchísimas gracias a ustedes, con muchísimo gusto y súper importante estos temas, muy necesarios para todos.
Amigos oyentes, no olviden que es importante reconocer que todos pensamos diferente, que hay muchas creencias y formas de ver el mundo, y no se trata de que todos lo veamos igual, sino de respetarnos todos, porque dentro de nuestras similitudes siempre seremos diferentes.
Paz, 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 paz.
Bueno, y la siguiente canción que nos trae el Colibrí de los Petit Fellas, esta banda alternativa bogotana, se llama 11:50 PM, está hecha desde el compás doble característico del rap y está escrita desde 60 preguntas rimadas del álbum Souvenir.
Ah. Aún me pregunto si en la guerra puede haber empate. ¿Dónde dejaste el brillo de tus ojos mates? Si prefieres un poeta, un pirata, un magnate. Porque al amor ya no le gustan las flores y el chocolate. Se ha ascendido el delirante sabor de la libertad. ¿Qué demonios queda después de la soledad? Si en realidad...
Bueno, yo les comento que los Petit Fellas fueron ganadores del concurso de interpretación de Idartes en 2011. También fueron finalistas del Festival de Músicas Me Gusta de Teusaquillo, artista telonero nacional para el concierto de Canserbero, que fue acá, digo, en Venezuela, y fueron ganadores de la convocatoria Ciclo de Conciertos.
Yo les cuento mi historia con Petit Fellas, y es como he encontrado la gran mayoría de bandas a las cuales escucho y sigo. Fue por un playlist de Spotify,
sí.
Y entonces ahí los descubrí. Comencé con la canción Fantástica Fiesta,
sí.
Y pues digamos que me atrajo los sonidos y todas las rimas que genera Nicolai Petit Fellas, que es
claro que
el vocalista de esta banda. Entonces ahí comencé a escuchar más canciones y ahí ya me quedé pegada y me encantan.
Le cogió el amor.
Sí, claro.
Yo tengo una pregunta para Alejandra, y es, por medio del hip hop y el jazz, ¿ellos hacen como un rap de lo social? Es decir, con esta canción tienen preguntas como muy corchadoras, como muy críticas, sí. Para todo lo que está pasando en nuestra sociedad.
Pues es que mira, lo que pasa es que según lo que Nicolai Fellas, o Nicolás Barragán, que es el vocalista, él no se menciona como vocalista en sí, él solo rima y crea las canciones. Pero la vaina es que el man dice que no, él escribe lo que siente. A veces es como sobre la sociedad, pero también es como en esta canción, habla sobre las mujeres, habla sobre el existencialismo, también habla sobre los amigos, entonces es lo que venga a él. Y ahora, hablando de lo que usted decía, María, pues mi primera vez con los Petit Fellas fueron en un concierto, pues que mandaron por Canal Capital, me acuerdo, uh-huh. Era con la Filarmónica, y estaban haciendo fusión, eso fue la locura. Entonces ahí los conocí, y también las estaban pasando por radios comerciales, solo una canción que era Antes de Morir, que es la más famosa de ellos.
Y esta canción se titula 11:50 precisamente porque se escribió a esa hora, porque a la medianoche es cuando le llega la inspiración.
Sí, claro, importante que digas eso, porque él menciona en una entrevista que la inspiración a él le llega de noche. Hay una frase de la canción, si no estoy mal, es en esta que dice todos despertando y yo aún sigo despierto. Entonces él es como, ese es su momento para inspirarse.
Las musas llegan a la medianoche.
A las 11:50 p.m.
¿Dónde viven las cigüeñas que traen los niños? Porque algunos buscan el amor en los bolsillos. ¿Quieres venir conmigo? Que es la vida sin excesos. ¿Qué tal una vuelta a tu ombligo en 80 pesos? Yo pongo mis versos. ¿Tú qué propones? ¿Quieres volverme loco, verdad? Con esos tacones que hay en tus oraciones. ¿A qué te aferras?
Nuestro director Fernando Gutiérrez realizó esta entrevista con Ana Ramírez, miembro del semillero El Vuelo del Colibrí, y ella está realizando su investigación sobre los movimientos estudiantiles en Estados Unidos. Vamos a escucharla.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Amigos oyentes del Colibrí, ahora estamos con Ana Ramírez. Ella es una de las investigadoras radialistas en el semillero del Vuelo del Colibrí. Y bueno, ha venido trabajando a lo largo ya de un año en la serie temática sobre movimientos estudiantiles, dos capítulos. Uno que es sobre Chicago. Y el otro sobre, bueno, Chicago y los movimientos estudiantiles de Estados Unidos, y el otro sobre Francia. Ana, bienvenida al Colibrí.
Hola, profesor, muchísimas gracias.
Bueno, hablemos un poco de lo que ha sido esta investigación de movimientos estudiantiles. ¿Cómo fue que empezó este trabajo tuyo en el semillero del vuelo de colibrí?
Bueno, pues iniciamos más o menos a mediados de este año, en febrero. Pues el profesor y la chica ya llevaban una investigación anteriormente junto con, o sea, creando el tema, la serie temática, la estructura narrativa, cómo iba a ser todo el proceso de investigación. Entonces, cuando llegamos, ya todo tenía un orden, ya todo tenía una estructura, entonces como que fue algo práctico poderlo iniciar. El profesor nos propuso iniciar con Chicago, entonces como que empezamos a desenlazar todos toda esta investigación en Estados Unidos. Entonces, pues primero iniciamos con las fichas de investigación, luego se hizo una matriz, luego se hizo una línea del tiempo. Entonces como que todas estas herramientas fueron muy prácticas para llegar a un orden cronológico y a una estructura narrativa que todavía se está trabajando.
Bueno, yo creo que una de las cosas importantes del trabajo de los semilleros es que permite el trabajo de que la investigación continúe y que diferentes estudiantes participen. Como Ana nos cuenta, este trabajo de los movimientos estudiantiles inició el proyecto con Yoli Cruz y Daniela Coronado, que eran las estudiantes que montaron la propuesta inicial, hicieron como toda la investigación, quedó diseñado la serie y luego ya entraron ustedes a hacer los capítulos. Te encontraste entonces con el capítulo de Chicago. ¿Cuáles fueron esos hallazgos y qué es lo que te ha llamado la atención trabajar ese movimiento estudiantil o esos movimientos estudiantiles?
Pues la verdad todo me ha llamado la atención. Es muy interesante la investigación en cuanto a las reivindicaciones de nosotros los estudiantes. Entonces ha sido muy importante para nosotras, con mi compañera Laura, llegar a este punto de tener tanto conocimiento en cuanto a los movimientos de Estados Unidos. Obviamente mi pieza radiofónica salió del tema que más me llamó la atención, que fue lo que hizo Rosa Parks en los tranvías que hay allá en Estados Unidos. Entonces como que quise resaltar lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó en el transcurso de la investigación.
Y bueno, esa investigación de los movimientos estudiantiles, un poco lo que veíamos es que ha estado ligada con muchos movimientos sociales, es decir, no han estado sueltas, sino que ha estado ligada con muchos otros elementos de lo que han sido las luchas de reivindicación en Estados Unidos.
Sí, señor. En el camino de la investigación nos encontramos con antecedentes como la guerra de Vietnam, como el mayo del 68, que pues hasta ahorita estoy iniciando con la investigación, y que igualmente la guerra del 68 tiene como antecedentes la guerra de Indochina.
Ese es el otro capítulo que estás trabajando. Entonces un capítulo que es el que trabajaste con Laura Pinilla, es el de, bueno, que lo llamábamos Chicago, pero realmente fue el movimiento de Estados Unidos. Y ahora es el de Francia. Bueno, entonces hablemos del de Francia.
Se unieron la parte obrera, los trabajadores, y pues ahí ha venido como el transcurso de los movimientos, no solo estudiantiles, sino sociales también.
Bueno, entonces estamos ahora en Francia. Entonces cuéntanos, Ana, ¿cómo ha sido ese abordar esa investigación?
Principalmente esta investigación, pues las chicas ya llevaban un adelanto, y pues ahorita lo que se tiene en cuenta es dar inicio a la estructura narrativa y conceptual para poder organizar mejor el próximo producto radiofónico. Uh-huh. Entonces, esto más o menos inició en un campus universitario que se llama Nanterre, uh-huh. En donde que queda ubicado a las afueras de París, en donde los estudiantes iniciaron huelgas porque no tenían como libertad de expresión, no tenían libertad sexual tampoco, porque como que todo era muy dividido, todo estaba muy, se puede decir, muy obstruido. Entonces, inicialmente inició con ellos, pero después se empezaron a unir la parte obrera, los trabajadores, todos estos grupos. Ya pasó de ser un movimiento estudiantil a también ser un movimiento social en contra del gobierno de
Charles de Gaulle.
De Gaulle, sí señor, Charles de Gaulle.
Bueno, yo creo que esta investigación de la que nos está hablando Ana tiene que ver nada menos y nada más que con el famoso mayo del 68. El próximo año, 2018, estaremos celebrando los 50 años de estos movimientos, estudiantiles, de estos movimientos que rompieron todas las tradiciones culturales de la época. Entonces, bueno, pero yo quiero que volvamos un poquito a Estados Unidos, porque fíjate que está muy relacionado, ¿no? Estamos hablando de mayo del 68 y estos movimientos en Estados Unidos también se dan en el 68. Bueno, tú nos hablabas de Rosa Parks en el 52, más o menos la fecha, pero que están muy relacionados con la lucha de reivindicación, por ejemplo, por los derechos civiles de las comunidades negras en Estados Unidos.
Sí, señor, efectivamente, aparte de los derechos civiles, también se dieron los movimientos de las libertades sociales, que fue cuando empezó lo del LGBTI. En ese entonces también estaba como lo del movimiento hippie, entonces como que todo estaba ahí, acumulado, movimientos estudiantiles y movimientos sociales en Estados Unidos, en Francia y en otros países.
Bueno, Ana, ¿qué ha significado para ti trabajar este tema? El de Estados Unidos, pues llevamos un tiempo ya largo, ahora que estás entrando con el de Francia. ¿Qué ha significado este trabajo de investigación?
Para mí se ha tenido un significado muy grande porque, pues principalmente no lo veía como tan extenso. Tú piensas que con leer, no sé, un ensayo de un tema te va a quedar todo muy claro y no es así. Hemos llevado un proceso en el cual, como ya lo he dicho anteriormente, es como una cronología del tiempo y te vas encontrando con que eso tiene antecedentes, con que eso tiene persecuciones y que todavía siguen vigentes algunos movimientos, como el de los derechos civiles, porque eso no ha terminado en Estados Unidos, y como los estudiantes también actualmente se han venido organizando para seguir promoviendo y seguir reivindicando sus derechos como estudiantes, como seres humanos, como personas.
¿Tú como estudiante alguna vez estuviste en manifestaciones, estuviste en movimientos estudiantiles? Cuéntanos un poco ya esa experiencia personal.
Pues realmente no me considero muy revolucionaria. Me parece que es algo complicado, que es algo de tiempo, que si uno va a estar ahí es porque es un compromiso como ya... Como varios líderes sociales en la historia han representado pues los movimientos, pero pues sí he estado en marchas, en manifestaciones. Ahorita hace como un año estuvimos en la de Antitaurina, porque también tuvimos una clase, hicimos un producto muy chévere del derecho de los animales. Y sí, me parece muy interesante y espero en algún momento ser parte de un grande movimiento estudiantil.
Bueno, es Ana Ramírez, es una de las investigadoras radialistas del semillero El Vuelo del Colibrí. Sigamos entonces escuchando el programa de hoy, El Colibrí.
Y nuestro poema hoy es Piedras, de Eduardo Lagañe, en la voz de Fernando Gutiérrez.
Piedras, Eduardo Lagañe. No tenemos la casa todavía. Tenemos piedras, algunas. Trozos de pan, algo de vino tenemos, pero la casa no. Sin embargo, tenemos oscuridad, porque luz no tenemos todavía. Tenemos algunas lágrimas y besos, otras cosas igualmente ridículas tenemos, pero la casa no. Quizá paredes que se levantan muy despacio, mas no tenemos todavía dónde encontrar el frío, la soledad, la lluvia. Pero arriba, un cielo como sábanas tenemos, y abajo un infierno delicioso por donde deambulamos recogiendo piedras. Hoy no me llevas, muerte calavera, no me voy, no quiero ir. Hoy no voy ni entrego mi barco de papel, mi brazo, mi guitarra, hoy no. Hoy solamente tiro piedras, poemas, muchas piedras contra tu rostro. No niego, dulce rostro. Tiro piedras, me arranco el corazón y te lo arrojo. Hoy no, muerte.
Hoy no voy, no quiero. Necesito hacer la casa. Y estoy vivo. Cuando arrojo palabras, muchas palabras, fuego.
Eduardo Langañé nació en Ciudad de México el 21 de diciembre de 1952. Es un escritor y poeta mexicano muy joven, pues en 1980 ganó el premio Casa de las Américas de Cuba en poesía Por donde habita el cangrejo. En 1994, con Cantos para una exposición, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguas Calientes y actualmente es director general de la Fundación para las Letras Mexicanas. La mayor parte de los poemas de Eduardo Langañé están escritos en un plano anecdótico, con un lenguaje un poco coloquial. Y en sus poemas Langañé alude a situaciones que dejan ver su experiencia personal con la literatura, con la vida. Y también ahí radica la intensidad de la obra de Langañé, en saber realizar una obra personal con intensos efectos visuales y sonoros.
5:52 de la tarde y bueno, el Colibrí ha finalizado por el día de hoy. Recordar a todos nuestros oyentes que nos sigan a través de Facebook como El Colibrí y por supuesto también que escuchen los podcasts subidos a la página de Uniminuto Radio 1430. Créditos finales. En el Control Master tenemos a Paola Álava, Comunicación Digital, Alejandra Sánchez, El Lirio de la Paz, Valery Medina y Daniela Ovies, María Perea Díaz en producción, Dirección General Fernando Gutiérrez y en la producción de dramatizados Melissa Guevara. Sigan con toda la programación de Uniminuto Radio.
El Colibrí. El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.